Seguimos, estamos en la tertulia de este lunes 6 de febrero del año 2023. Nos acompañan Ana Laura Pérez, Diego Irazábal, Martín Bueno y Miguel Brechner. Después de esta discusión que tuvimos en el primer bloque, que era, digamos, general, que no iba a un tema en particular, ahora sí nos detenemos en una noticia bien reciente, una noticia de este fin de semana. La repetición escolar cayó el año pasado al nivel mínimo que registran los antecedentes históricos en Uruguay, según datos oficiales primarios que adelantó el viernes el diario El Observador. En 2022, solo 2,83% de los alumnos quedaron repetidores. El presidente de la ANEP, Robert Silva, sostuvo que ese resultado se debe a la aplicación de estrategias que sustituyen a la repetición, un instrumento que todavía está vigente en primaria. Dentro de esas líneas de trabajo, Silva mencionó, por ejemplo, las tutorías para los alumnos con más dificultades y el programa de maestros comunitarios que vincula a las familias con las escuelas y la trayectoria educativa de los niños.
Es una noticia alentadora. Parte de lo que se va a profundizar a partir de marzo son estas mayores estrategias de acompañamiento a los niños, con estrategias también de intervención docente focalizadas.
La transformación educativa que se pondrá en marcha en marzo elimina la repetición en primero, tercero y quinto de escuela. El mecanismo sí permanecerá en segundo, cuarto y sexto, concretamente. Yo les preguntaba ayer, les consultábamos desde la producción si estaban siguiendo este tema, si les resultaba cómodo este tema. Puede decirse que es un tema muy especializado, pero no, estaban todos muy afines a tomarlo. ¿Quién empieza? ¿Quién va primero con esta novedad?
A ver, yo fui uno de los que me interesaba hablar del tema. O sea, primero, bienvenido que bajó la repetición, porque viene bajando en los últimos 15 años la repetición. O sea, volviendo a lo que hablábamos antes, creo que los temas de la educación deberíamos blindarlo de la discusión política. En los anteriores años, cuando bajaba la repetición, los actuales miembros del gobierno que estaban en la oposición decían: baja la repetición porque aumenta el pase social. Y ahora bajó la repetición porque hay un mensaje claro de que no va a haber repetición. Independiente, las tutorías existen hace muchos años, el maestro comunitario existe hace muchos años. Todos los procesos en educación son lentos. A mí cuando me dicen es un buen signo que viene dándose hace 20 años. Que es fundamental y que obviamente no resuelve el problema, porque que no haya repetición en primaria no va a resolver el problema en nuestra educación. Ojalá cuando entra primero de enseñanza media no haya repetición de vuelta, pero que aprendan, porque el problema grande que hay en el sistema actual no es que hay repetición, sino que en primero de enseñanza media la repetición es altísima y entonces hay una estredad muy grande. Entonces estos temas me parece que hay que hablarlos digamos sin pilchas de políticas y ver cómo hacemos para resolver que los niños que están en situaciones más complicadas puedan seguir avanzando. Y no se puede politizar. Y a mí, lamentablemente, cuando me dicen que es una señal alentadora, que es por esto, que es por lo otro, y que parece ser por dos años, eso no es así. Esto es producto de muchos años de trabajo en la misma dirección. Por eso primaria es espectacular en ese sentido.
¿Tú señalás que en esta materia en particular se ha continuado?
No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Los maestros comunitarios son de la época de Tabaré.
Sí, bueno, claro. Sí.
Y está, pero entonces, en vez de decir es un proceso de que ojalá los próximos sigan bajándolo y salir de la discusión, porque ya escuché gente de mi fuerza diciendo sí, pero la repetición.
¿Gente de tu fuerza diciendo?
Algo de la repetición. La repetición habría que haberla eliminado hace 20 años atrás. No se puede eliminar porque hay una cantidad de gente de la sociedad que cree que la repetición es un mecanismo de mejora. Y es todo lo contrario.
Un mensaje, Melba dice: tengo entendido que se ha impedido la repetición, por eso disminuyó. Esto parece broma.
Pero es lo que estoy. A ver, hay un mensaje que dice: a partir del año que viene no hay repetición en primero, tercero y quinto. Después de ese mensaje, ¿van a hacer repetir a la gente? El pase social sigue existiendo. Y hay, puede haber mejores tutorías, puede haber, pero puede haber maestros comunitarios. Siempre hubo. Y siempre hubo tutorías.
Bueno, largó Miguel. Ese fue el puntapié inicial. ¿Qué dicen los demás? ¿Diego?
Bien, yo estaba buscando acá, a ver, es como dice Miguel, estaba buscando datos de ANEP, estoy mirando acá, desde el 2005 la repetición era 8,1, fue bajando 7,9, 2006 7,7, todos los años fue bajando hasta, bueno, 3,5 en el 2019, en el 20, obviamente, el año de la pandemia aumenta al 4,7, después el 2021 baja 4,4 y ahora... ese dato que dice Robert Silva, histórico del 2 y pico. Es verdad, si uno mira los últimos 15, 20 años, la repetición ha estado bajando. Yo no tengo elementos para saber si en todos esos años bajó porque realmente hubo mejores aprendizajes y los niños no tuvieron que repetir, o porque hubo pase social, o porque las intervenciones, porque la vara estaba más baja, estaba más alta, no lo sé. Lo que está claro es que fue bajando el nivel de repetición. Cada gobierno se va a adjudicar mérito en decir, bueno, esto es por las políticas focalizadas que implementamos y por lo que hicimos en el acompañamiento y en la escuela y el maestro comunitario, y cada uno va a hacer una lectura. Pero lo importante como dato para Uruguay es está bajando. Hay una preocupación, también lo decía Miguel, y creo que ese es el punto. Sigue siendo algo que castiga a los más pobres y a los más chiquitos. Así como dicen que en Uruguay la pobreza tiene cara de niño, la repetición tiene cara de niño de primer año y de los contextos más desfavorables y de los hogares más pobres. Ahí está la principal brecha de oportunidad, ahí está la principal causa de injusticia social, de desigualdad, que tenemos que ver cómo combatir. Y por otro lado, bueno, la transformación educativa plantea lo de los ciclos. Y yo entiendo, me parece lógico decir, bueno, hay un niño que su desarrollo emocional, cognitivo, no es tan rápido como el del otro, no necesita en diciembre decir, tiene que repetir cuando llegó a primero. Capaz que lo aprende el año siguiente, en marzo. Entonces, no me parece mal que se cambien los criterios de repetición y que ahora ya no sea en primero, sino que va a ser en segundo, en tercero o sexto. Y que haya cambios, porque yo digo, yo me acuerdo, pregunto acá, porque yo no he estado fuera del sistema educativo, o sea, del análisis de primaria. Cuando yo iba a la escuela, cuando yo estaba en primer año de escuela, hace 40 años, 39 años atrás, era así. Teníamos los compañeros que quedaban repetidores y pobre compañero, porque nadie más se acordaba de ello. Nuestra generación seguía, quedaban para atrás, quedaban con un estigma, es el repetidor. Yo no puedo creer que se haya demorado en este país 40 años para cambiar ese sistema, pero aparentemente sí.
¿Pastuana, Laura o Martín? ¿Quién sigue?
No, a mí, capaz que estoy influida por el tema anterior, pero me parece como que, yo creo que es una, un poco sobrevolada, ¿no? O sea, hay gente, decía Miguel, hay gente que cree que es un tema, porque hay gente de la opinión pública que cree que hay que repetir, que tiene que ver con eso. Yo creo que, por ejemplo, toda esta discusión se ha dado históricamente en el Uruguay en los últimos 10 años y no se ha explicado bien por qué no es un recurso desde el punto de vista pedagógico adecuado, ¿no? Entonces, no, la opinión, mucha gente no entiende, porque viene de una lógica donde eso. Lo otro que me parece que es importante es entender que la repetición se da como resultado del no cumplimiento de objetivos definidos para cada uno de los años lectivos, objetivos de aprendizaje que un niño tiene o niña tiene que atravesar en cada año. Y eso no es objeto, o sea, no cae del cielo. Lo define un sistema educativo. Se define qué es lo importante para cruzar el puente. Entonces ahí está la discusión de qué cosas nosotros entendemos, y ahí se cruza además cuál es el rol para la sociedad de la escuela en la sociedad y del sistema educativo. ¿Qué lugar ocupa la escuela en el trayecto de vida de un niño? ¿Qué roles tiene que cumplir? Si es solo lo que tiene que ver con lo curricular, o tiene que ver con la socialización, con la inserción en una sociedad, con la adquisición de hábitos, de regulación de emociones, de un montón de otras cosas. Entonces, yo creo que ahí también está la discusión. ¿Hacíamos repetir niños o hacemos repetir niños sobre la base de entender que los aprendizajes que no lograron son unos determinados, que no sé si son útiles, que no sé si son los más relevantes, ¿sí? Y ahí entra una discusión que a mí, en lo personal, me toca de cerca, porque en mi familia hay gente que podemos llamar neurodiversa, que tiene que ver con que el sistema educativo es un sistema educativo que está modelado para una manera de aprender, para una manera de adquirir conocimiento, para un tiempo, para un proceso. Y de repente, para una idea de qué es éxito. Y de repente es un proceso de mucho sufrimiento para niños o niñas que tienen trastornos de déficit atencional con hiperactividad o...
Miguel se señala a sí mismo.
Porque... Pero claro, porque yo conozco gente brillante, brillante, que no calzaba en el sistema educativo tal y como estaba diseñado. Entonces, también entender que esa repetición se da como resultado de lo que nosotros como sociedad, como sistema educativo, definimos que es lo que queremos que un niño haga con terminando primero de escuela, y que esa es la discusión que deberíamos dar de repente, porque eso es lo que habla de qué es el sistema educativo de ahora para adelante.
Miguel, tú sos brillante y no funcionabas en el sistema educativo.
No, yo, por suerte, no había Ritalina cuando yo era joven, no era un niño, porque, o sea, yo era muy disperso, nada más, o sea, sigo siendo.
Tengo mensajes de oyentes que hablan, sí, de experiencias propias. En mi caso, dice Víctor, repetí en tercero por mala conducta. Hacía las tareas más rápido que los demás. Y entonces, ¿qué pasaba? Me ponía a molestar, distraer a los otros. Hiperactivo. Por ese motivo terminé repitiendo. Bueno, Martín, ¿cómo te resultó a ti este tema?
A ver, por un lado me parece que a mí me pareció una buena noticia. Todos hemos escuchado los debates bizantinos sobre que el pase social estaba mal, que no se podía, que la repetición estaba buena, y que salió una noticia de que las autoridades de primaria estaban, diríamos, cambiando de política hacia una política de no repetición, y era todo un escándalo. Bueno, yo, o sea, me quedo tranquilo, es que llegamos a un consenso en Uruguay, será 30, 40 años tarde, no sé, de que la repetición es un mal instrumento. Es un mal instrumento para que los gurises aprendan. En eso me quedo, o sea, creo que es una buena noticia. Ya está, pacíficamente aceptado. ¿Está? Es malo la repetición como instrumento. Habrá casos excepcionales, pero es malo como instrumento. Creo que eso es muy bueno.
Pero tuvo que pasar un tiempo, ¿no? Tuvieron que pasar varios gobiernos, varios colores de gobiernos para que se aceptara eso.
No solo eso, tuvo que pasar muchos gobiernos, se tuvo que, entre comillas, empoderar un líder de la educación que muy notoriamente es de la coalición de gobierno y está muy peleado con todos, y él tuvo que decir que en realidad estaba bien lo que se hacía antes. Y ahí es como que...
todo, ¿a quién aludís?
A Robert Silva. A Robert Silva, que él, muy identificado con el gobierno...
Pero no dice que estaba bien lo que se hacía antes.
Bueno, está bien, pero
no, tanto no le da.
Bueno, está bien, pero, o sea, uno interpreta que todo esto viene en la línea... Con lo que se pretendía hacer antes respecto a la repetición, por lo menos viene en la línea. No sé si se instrumenta igual o no, pero es en la línea. Por lo cual, eso creo que es una buena noticia.
De todos modos, el consenso todavía no existe, ¿no? Hay tiroteos, ¿no?
Seguramente.
Tú utilizabas ese término en el primer bloque. Hay tiroteos de todo tipo, de todos los colores en torno a este asunto, ¿no? Todavía.
Sí, pero...
Los veo en los mensajes de los oyentes. Sí.
No tengo duda, porque hay un tema cultural seguramente sobre el valor de la repetición que todavía queda. Pero yo creo que si los técnicos que saben de un tema, que estudian el tema y están en eso, lo han de manera, diríamos, constante, diciendo no, repetir es un mal instrumento, ya está.
Sí. Mira, a propósito de repetición, dice desde la audiencia Susana, la repetición no asegura mejorar el aprendizaje. Lo que no se aprende un año se puede aprender después. Pero más que conceptos, agrega, es importante la autoestima, que cuando se rompe no se puede arreglar al año siguiente. Lo importante es el alumno, no los conceptos.
Yo estoy absolutamente de acuerdo, y más en el mundo de hoy. Hoy el saber es un commodity que vale bien poco.
La autoestima. Ojo con la autoestima, dice.
A ver, yo... quiero nuestra segunda intervención, como decís vos. Hay un tema que se empezó a discutir en el gobierno pasado y ojalá se vuelva a discutir, es la edad de ingreso a la escuela. que uno de los problemas que tiene también el tema aprendizaje es si es el te hay que entrar con 6 años cumplido a tal fecha o cumplido a mitad de junio, que es toda una discusión que se trancó en el gobierno anterior y ojalá algún día se vuelva a asumir. En el fondo del problema yo creo que también es que el modelo educativo actual en la mayoría de los países, pero en particular en Uruguay, es un modelo industrial del siglo XIX. Porque solo pensar que hay que chequear a fin de año para ver si pasa o no pasa es el mismo, y que tenemos inspectores que inspeccionan a los docentes. O sea, es el modelo del control y de la burocracia. Y vivimos, o sea, es un modelo industrial desde donde lo mire. Los docentes a sí mismos no se ven profesionales universitarios, se ven trabajadores. O sea, si sería blue o white collar workers de la definición inglesa. Ahora, queremos un mundo en donde la libertad sea el mayor eje del centro educativo, se pueda hacer cosas diferentes, se pueda trabajar en competencias, se pueda trabajar en proyectos, etcétera. Entonces, gastamos demasiado tiempo en ver cómo pasamos de este modelo viejo industrial a un modelo nuevo. ¿Qué es lo que está pasando en la, o sea, nuestra supuesta transformación educativa no pasa a un modelo donde dejamos de ser burocráticos, dejamos de ser industriales? Es mejora del sistema industrial, pero no es un sistema del siglo XXI, donde lo que importa no es lo tanto lo curricular que uno va a buscar en cualquier lado, sino lo que importa es cómo se, lo personal, la empatía, digamos, las competencias, el cómo podés desarrollar un problema, cómo resolvés cosas, o sea, y eso no se puede cortar a fin de año y decir no, o sea, hacer repetir a alguien por conducta ya es, digamos, habría que suspender a ese docente, digamos, en términos prácticos, hay que resolver el problema de la inconducta, no hacer a un chiquilín perder un año por eso.
Escuchate esta anécdota, cuenta José. En quinto me quedé repetidor porque me le declaré a mi compañerita de banco, Dora. La maestra me tomó idea y marché. ¿Se puede repetir por algo así? Bueno, en el Uruguay se podía, por lo menos hace unos años. Esa es la experiencia de este oyente. Hablábamos de conducta. Mirá de qué tipo de conducta se puede tener. Sí, Diego.
Para cerrar, por lo menos de mi parte, este tema... Yo creo que lo que tenemos que celebrar como un golazo realmente no es tanto la cifra ahora si bajó la repetición, ya vimos que es algo histórico que viene así ocurriendo, sino que los estudios, las pruebas PISA, todo, empiezan a demostrar que aumenta la comprensión lectora de los niños. Que
cuando eso mejora, pase, todavía no pasó, Diego. Cuando eso pase, todavía no pasó.
Bueno, y claro, que es lo que decía, esas son las cosas que tenemos que celebrar como un golazo, todo el Uruguay, y tenemos que confiar y esperar que estos cambios que van a empezar ahora a partir del 1 de marzo, con los cambios de ciclos, con los tramos educativos, las distintas trayectorias educativas, los distintos enfoques que va a ser primaria, bueno, lleve a eso. Ojalá, ahora está esperando, y tú tuviste mucho que ver, Miguel, el Ceibal, el verano Ceibal y la educación en robótica, computacional, un montón de... Ojalá todo eso dé los resultados que los uruguayos estamos esperando para celebrar como un golazo en la educación, porque es lo que estamos todos esperando, ¿no? O sea, me parece que ahí es donde tenemos que poner el foco y tratar de que la educación nos una más. Yo lo que veo que... Me acuerdo cuando la reforma educativa de Rama, yo era estudiante del liceo acá en Flores, estaba en AELF, la Asociación de Estudiantes del Liceo de Flores. Me acuerdo cuando nos querían hacer acá que emuláramos lo que ocurría en Montevideo, ¿no? Con los pasamontañas en la puerta de los liceos ocupándolos y era una guerra descarnizada contra un Rama que se lo presentó como que era, y sin embargo era el tipo que venía de haber estudiado el sistema educativo, diagnosticado todo desde la CEPAL, recibió por mandato democrático la delegatura, digamos, del poder político que delegó en él para conducir una reforma y fue puro conflicto. Bien, tenía un dicen una personalidad muy especial con respecto al relacionamiento y todo, pero no podía ser que nos enfrascáramos tanto en contra de una reforma educativa que no era tan mala, porque se demonizaba aquello de la educación por áreas Y el mundo iba hacia ahí, con un enfoque holístico, integrar conocimientos. Pero cuando planteó lo de la educación por área, parece que era el diablo que había aparecido en la educación. Me parece que ese es un tema que tenemos los uruguayos, polemizamos demasiado la educación y después nadie pide disculpas. Nadie se hace responsable de la cantidad de pocos gurises que terminan el secundaria, los bajos rendimientos. Nadie es responsable, ni los políticos, ni los gremialistas docentes de esa época. No, nadie es responsable de los malos indicadores de la educación. Nadie. Es brutal.
No sabe la cantidad de mensajes interesantes que hay desde la audiencia, con testimonios como ese que yo contaba hace un rato, que capaz que hasta es pintoresco, pero también con aportes conceptuales. Enseguida los repaso, pero vamos a escuchar a Ana Laura, que falta, la segunda vez.
Sí, a ver, yo creo que con respecto, yo vuelvo a eso, ¿no? Como que creo que salir de... Digamos, ¿qué quiere decir que bajó la repetición, no? O sea, es eso, pongámonos contentos porque dejamos de entender que porque hagamos aunque un niño haga otra vez el mismo año, eso no significa que va a aprender lo que no aprendió y probablemente lo hagamos pasar por situaciones que no son las más adecuadas. Además, hay como un poco lo que Miguel hablaba de ese tema, hay contradicciones, o sea, en el sistema educativo uruguayo tú podés entrar a primero de escuela con 5 años, cumpliendo 6 el 10 de mayo, y después te hacen repetir porque no llegás, y bueno, es una cosa o la otra, ¿no? Porque si no es como medio como, hay cuestiones de madurez y de procesos y un montón de cosas que creo que eso, ¿no? Que empezar a entender que yo vuelvo a lo mismo, me parece que estas cosas son sintomáticas de la discusión de fondo que hay que dar y es qué queremos del sistema educativo, qué es lo que queremos, qué rol queremos que cumpla,
todo qué lugar queremos que ocupe. Algo para agregar acá, a ver, Miguel.
No, un milisegundo nomás. Es que yo que de lo que decía Diego, lo que creo que además de hay que resolver el tema social, cultural, no solo es un tema curricular, nada más.
¿Y Martín?
La discusión que suele estar en el centro todos los años es el famoso tema de las horas. Yo no entiendo nada. Lo único que entiendo es que el tema de las horas es un tema de chakras, chacritas y chacritas de adentro de las chacritas. ¿Tá? Y es lo que más le pone en foco los sindicatos. El tema de las horas es un escándalo. Parece que desde el gobierno de la educación el tema de las horas lo tratan de resolver, pero no lo resuelven, ni hacen, ni no. O sea, siempre es un tema el tema de las horas. A ver, alguien va a tener que transparentar por qué el tema de las horas es complicado.
Mirá. Hay uno de los tantos mensajes de la audiencia que creo que tiene que ver con lo que decías. Ana María plantea, hay que analizar modelos. Es necesario concentrar profesores en instituto que trabajen en equipo en un solo lugar, pensando juntos el horario completo para administrar y solucionar la diversidad en base a capacidades. Esto tiene que ver con las horas, ¿no? Eso tiene que ver con la continuidad, con la permanencia.
A mí me da la sensación que las horas deben ser todo lo contrario.
Bueno, por eso, está bien. Dice la oyente, esto es básico, pero muy caro para el Estado y atenta contra ciertos corporativismos docentes. Ergo, no se cambia lo que hay que cambiar.
La reforma quiere cambiar.
Para terminar, les leo a los tertulianos y a los oyentes algunos mensajes de oyentes. Y estuve eligiendo, pero a las apuradas. Miren que hay mucho material acá hoy. Por ejemplo, Marcelo dice, a propósito de un mensaje anterior, la autoestima no se cuida mintiéndole a los niños, sino ayudándolos a superar los problemas de la vida. No se les puede acostumbrar a negar los problemas, sean de aprendizaje o de la vida en general. Después, Lu, ¿dónde está el mensaje de Lu? Cuenta de vuelta un testimonio, ¿no? Dice, repetí segundo de primaria y me sentí burra mal. Era un fracaso. Entonces, en cuarto, pedí que me cambiaran de colegio. Y cuando lo logré, pasé de ser la burra, a ser una de las mejores 5. Sin embargo, hasta el día de hoy, vive en mí aquella niña burra. Me fue bien, pero cada vez que algo no me sale como lo esperaba, me salta a la mente el síndrome del impostor, sintiendo que quizás soy la burra que logré engañar a todos y justifico de esa forma que me lo merezco.
Qué fuerte.
Esa niña repetidora me sigue pegando, dice Lourdes en su mensaje. Después hay más. Voy al de Guillermo. Vamos a ver si lo encuentro. Guillermo dice, acá en Inglaterra, porque nos escucha allá, según me cuenta mi esposa que trabaja como psicóloga en escuelas, no hay repetición. Y la currícula de cada clase se adapta a las necesidades de cada alumno. Eso lo hace la maestra junto a un departamento de educación especial que existe en cada escuela. Sí, es que la posibilidad de la educación personalizada está. Y más, de un tiempo a esta parte, tecnología mediante, ¿no? ¿Te acordás de aquello? Había un trabajo que dio mucho calor hace unos años del profesor Osín, ¿no?
Sí, sí.
Sobre educación personalizada. Bueno, según lo que cuenta este oyente, en Inglaterra se va muy cerca de eso. Y por último, elijo este mensaje de... A ver si lo tengo por acá, porque se me pierden, van, vienen... Acá, Ángela dice, no deberíamos hablar de repetir, sino de recursar. En todo caso, recursar. Nunca se repite algo. Se hace de otras formas, con otra madurez. Así que no hay que simplificar el problema del aprendizaje. Y siguen llegando interesantes mensajes de nuestros oyentes. Leo tres y me quedo corto seguramente. Este es de Rafa, que dice: repetí y cursé 5 veces segundo de liceo. 5 veces. En los 90, mi empresa facturaba $8 millones al año. Se agarra la cabeza él mismo, ¿no? Solo 10 años después de aquella experiencia traumática de que tuviera que repetir 5 veces segundo, mi empresa facturaba $10 millones al año. Bueno, segundo mensaje que elijo también a propósito de experiencias. Acá. Dice, mi hijo repitió tercero de escuela. Ese año a mí me habían diagnosticado cáncer. El cambio en el rendimiento de él fue brutal. Su letra se achicó tanto que no se podía leer. Esa repetición lo marcó para toda su vida. Hoy, con 28 años, todavía lo siente. Y aunque se habló en el colegio el problema, aunque se sabía lo que había alrededor de ese mal desempeño, la pauta era que la repetición era necesaria y lo ayudaría.
En perspectiva, también en video HD y on demand. Mirá la mesa y la entrevista central de En Perspectiva cuando quieras en nuestro sitio en perspectiva.net.